Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
¿Y si te dijera que una simple sonrisa puede transformar tu jornada laboral? Hoy hablamos con alguien que lo tiene claro. La sonrisa es un superpoder de la naturaleza. ¿Estamos ante una tendencia o ante el futuro del liderazgo empresarial? Hoy nos lo va a contar todo Luis Miguel Navarro, experto en bienestar organizacional. Encantado de tenerte con nosotros en Generación EdTech.
Muy buena, encantado, muchas gracias de estar aquí.
Arrancamos con una pregunta sencilla. ¿Ser feliz en el trabajo es posible o solo está al alcance de unos pocos privilegiados?
Pues es posible, lo que pasa es que no es sencillo. O sea, algo que hay que trabajarlo, no es jiji jaja, no es contarte un chiste, no es estar de cachondeo con tus compañeros, ni con el jefe, ni tomártelo todo a guasa, sino la felicidad en el trabajo es algo serio, hay que trabajarlo desde el interior.
Entonces, como el reírse es algo muy serio, ¿no? Que se decía,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
¿Qué le diría a alguien que piensa que ser feliz es una moda cool que hay ahora en LinkedIn, ¿no? Me parece que todo el mundo es feliz en el trabajo, todo el mundo está perfecto y es realmente así.
Pues bueno, Jesús, quiero decirte que lamentablemente la salud mental es una de las cosas que más nos preocupa hoy en día. Entonces, cuando tú lees en cualquier artículo la palabra felicidad, la palabra alegría, para la gente le gusta ponerla en la boca, le gusta ponerla en los textos, le gusta ponerla en los artículos. Y sí que parece que es una tendencia que viene de los últimos meses, incluso años. Pero yo creo que es algo que se habrá barajado de toda la humanidad. O sea, la felicidad es algo que marca la vida de una persona. Y si no te lo tomas en serio, pues puede ser al final un problema de salud mental.
Bueno, tú por tu experiencia te habrás metido, digamos, en la entraña de todas las empresas para saber esos niveles de felicidad, si son reales o no. ¿En qué momento te has dado cuenta de que no es un extra, sino que es realmente necesario en las empresas?
Pues te das cuenta cuando es productivo, cuando genera economía, cuando el jefe, que es el que paga este tipo de servicios, pues ve que su trabajador ya deja de trabajar y viene al trabajo con gusto, porque realmente lo que hace le llena a él mismo, ¿no? Entonces, esa sonrisa le está provocando una economía al jefe. O sea, es como antiguamente dice Martínez, que te he visto que no eres feliz aquí en el trabajo. Dice, no, si yo soy feliz, lo que pasa es que se me quita cuando vengo.
Entonces, sí, claro.
Entonces, el jefe no es el responsable de tu felicidad, pero sí que te tiene que poner el camino fácil para no quitártela, ¿no?, cuando viene.
Entonces, ¿se puede decir que si no se aporta con números, que esa felicidad es rentable? Parece que es complicado, ¿no?, que las empresas lo puedan aplicar, ¿no?, medidas al respecto.
Claro, imagínate que esto, si yo te digo que es que cada euro que se invierte en bienestar organizacional, en la felicidad del trabajo, en la felicidad laboral de las personas, te genera 4 euros. Pero claro, son programas integrales que van a trabajar la felicidad en los 5 aspectos que tiene la felicidad.
¿Y cómo sería uno de esos planes integrales? Para alguien que no esté...
Los planes integrales se basan en 5 aspectos de la felicidad. O sea, se basan en el aspecto físico. El aspecto físico, pues, tratamos la nutrición, el deporte, la terapia física. Si hay alguien que tiene algún problema de dolor, de cervicalgia, de lumbalgia, a nivel oficina casi todo el mundo tiene el mismo problema. Quitar a la gente del tabaco, o sea, la parte física. La parte emocional y mental, ¿no? Pues que la gente tenga su desempeño, que se realmente estén haciendo lo que les gusta hacer. Si dejan de hacer algo por dinero y hacen lo que les gusta, dejarán de trabajar. Luego está la parte social. La parte social no es de las relaciones sociales, ¿no?, sino una trascendencia, que las personas que estén trabajando por algo más de una nómina o un salario, sino porque queramos cambiar alguna parte de la sociedad para mejorarla. Luego está la parte espiritual, que ahí ya no tiene nada que ver con la religión, sino más el tema del conocer a tu cuerpo de forma interna, y la intelectualidad, que ahí va ya de la mano del desarrollo un poco de cada disciplina laboral que tenga la empresa.
Claro, un poco cuidar, ¿no?, esa salud mental, que ahora está tan, tan en boga y que se habla tanto. ¿Realmente crees que realmente las empresas están aplicando esas medidas necesarias para garantizar esa salud mental?
Sí lo están haciendo. Lo están haciendo porque ven que es rentable. Lo malo que está pasando, como en todas las modas que vienen, ¿no? Como, por ejemplo, pues vino el internet o ahora la IA. O sea, la gente quiere hacerlo por su cuenta, como sus propios medios y sin contar con profesionales. Los servicios, o sea, los departamentos de recursos humanos se ven desbordados ante este tipo de funciones porque no están preparados ni formados para ello. Entonces, se están haciendo brotes verdes de, pues, se hacen el día de la tortilla. Entonces viene la gente con su tortilla, tal y cual, y dice, vale, esto está muy bien, si nos vamos de cerveza o vamos a jugar al fútbol bebiendo cerveza. O sea, hay iniciativa, pero que no se miden, no se genera un diagnóstico previo, no hay un análisis, no hay un briefing, no hay... O sea, no hay un entendimiento de cómo está la empresa, qué es lo que necesito aportar a la empresa. Ahí aportar esta actividad, pero luego la analizo y doy un informe de qué es lo que ha pasado. Porque si no hago todo ese bagaje, estamos haciendo iniciativas que no tienen mucho sentido.
Entonces, realmente, por lo que me comenta, los departamentos de recursos humanos deberían de contar con otros profesionales que quizá ahora mismo les puede a alguno explotar la cabeza. Pero realmente, si tú dijeras, es mi empresa, querría tener estos perfiles de recursos humanos, ¿cuáles serían?
Pues mira, es como... La gente lo va a entender un poco, ¿no? Como los equipos de fútbol.
Sí, o sea, te estoy viendo tu Dream Team para un departamento de recursos humanos.
Pues para mí tendría que haber un experto en nutrición, un experto en salud mental o emocional, que sería un coach, ¿no? Pero un coach bien formado, porque aquí hay también mucho humo, mucha gente que no está formada y quiere ser coach y no lo es, y por eso están denigrando a las otras personas. Tiene que haber un experto en terapia física. Terapia física no es un fisioterapeuta, que ahora está de moda pues, para un fisioterapeuta. Si fisioterapeuta, yo soy fisioterapeuta, no estamos preparados para tener la como el departamento de la salud física o el bienestar físico de una empresa. ¿Por qué? Porque necesita adecuar las actividades físicas a cada persona. Hay gente que le gusta el yoga, otra que le gusta el crossfit, otra que le gusta estirar, sí. Otra que no le gusta.
Infinidad de cosas. Claro, claro.
Entonces tienes que personalizar, tener la profesionalidad, la formación, la experiencia de generar como eso el café, ¿no? Para cada persona. A cada persona le gusta de una manera, pues saber cómo interactuar y que esa persona trabaje la parte física desde lo que le gusta. Pues con cuestionarios, con entrevistas one to one, con todo ese tipo de cosas. Y luego tiene que haber un director de orquesta que controle a esas tres áreas, ¿no? La parte física, la parte mental y la parte social. La parte social es esa que te digo que es tan, tan, tan importante de que si una empresa hace que a una persona lo que está haciendo realmente le gusta, le apasiona, esa persona no tiene que poner horario. A esa persona no tiene que decir, venga a las 5, vete a las 6. A esa persona, dale proyecto. Y va a funcionar como un tiro.
Claro, un poco el poder del propósito, ¿no?
Claro, ese sentimiento de pertenencia, papel de propósito. El ser humano siempre tenemos ganas de superarnos, de esa ambición, pero que hay que sacarla. No somos iguales y cada persona pues está en una situación emocional, personal, de vida diferente. Y las edades también, según las edades, las empresas son ahora más jóvenes, la gente no se preocupa por la salud hasta que la pierde. Entonces, pero cada vez la gente joven se está interesando más por este tipo de campos, ¿no? Por la meditación, que yo no lo llamo meditación porque la gente dice, meditación, yo no voy a ir ahora a meditar.
Al campo.
A retirarme hasta ahí con los pajarillos. Digo, es que no es eso, es que esto es un entrenamiento cognitivo. O sea, estás mejorando la capacidad de conectividad de tus neuronas. Estás mejorando la capacidad de cálculo, la lucidez, la creatividad, la resolución de conflictos. O sea, es algo que ya no lo está diciendo la ciencia.
Claro, por lo que me comentas de este Dream Team que me has comentado, me está hablando casi de unos recursos humanos personalizados.
Claro, claro, claro. O sea, es que
a las necesidades de cada trabajador.
El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, ¿qué tiene? Hace años estaba el entrenador, el utillero y el segundo entrenador. Pues ahora hay un especialista que está con el equipo y que le dice, oye, tú, es que necesito que aumente el porcentaje de proteína en el cuerpo porque es que te falta músculo aquí. Pues si yo le doy a todo el mundo proteína, pues a lo mejor si está Roberto Carlos, pues no hace falta proteína.
Claro, ¿sabes? Tiene otras necesidades.
Claro, tiene otras necesidades. Entonces tenemos que personalizar los servicios para que todo al final tenga unos resultados de ese 1-4.
Claro, pero por ejemplo una empresa tan grande, ¿no?, como el Gastel Group, infinidad de trabajadores, ¿cómo se consigue eso?
Con cuestionarios. Hay una plataforma muy potente de cuestionarios semanales, como se puede hacer cada par de semanas o así, en las que vamos seleccionando y vamos diversificando a las personas. Las personas somos casi todos, en todos los aspectos nos parecemos mucho. Y en cada grupo de personas hay los mismos perfiles. No sé si te has dado cuenta. O sea,
claro.
Cada vez que voy a dar un curso y hay 20, 25 personas, pues está el típico gracioso, el típico así que no habla, que está muy tímido, la típica que está súper atenta, el otro que está ahí a su rollo. Tenemos perfiles muy parecidos. O sea, lo bonito de esto es clasificar a las personas en esos perfiles que al final ellos mismos van a enriquecerse, ¿no?
Claro, y por ejemplo, aparte de la encuesta que me dice, ¿cómo se detecta lo que tú dices, el gracioso?
En el one-to-one.
Sí.
Ahí hay que hacer one-to-one, pero eso no hay otra. O sea, si lo haces a nivel online, se puede hacer, pero te cuesta más tiempo porque la gente no confía. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Tengo consulta. Y la gente, tú le dices, bueno, ¿y qué te ha pasado este día? Ah, no ha pasado nada, no sé qué, tal. Al día siguiente ya te dice, ah, pues mira, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Eso es confianza. O sea, la confianza no se gana en un día.
Claro, o sea, ahí, por ejemplo, en plan de la tecnología ahí, aún así sigue haciendo que los recursos humanos sigan siendo humanos.
Humanos,
así decirlo.
Humanos, sí. Porque, o sea, tú en una empresa tan grande, ¿no? Pues sí que puedes hacer cosas online y que la gente pues tenga un alcance, ¿no? Una repercusión mucho, mucho más exponencial. Pero las personas, necesitamos a las personas para mejorar. O sea, los cerebros cuando se juntan es cuando crean. A distancia los cerebros no se crean. O sea, es como cuando si yo me río, empiezo a reírte. Sí. O si yo me pongo a llorar, tú te da pena. O sea, nuestros cerebros se empiezan a conectar, claro. Empiezan a hablar en la misma frecuencia, pues son en frecuencia alfa normalmente. Y las neuronas empiezan como una flor cuando le da el sol y empieza a florecer.
Ahora voy a hablarte de una frase que te he escuchado en otra entrevista, que es la sonrisa es un superpoder de la naturaleza. ¿Podrías un poco explicarnos un poco a qué te refieres con esa frase?
Pues esos ajos tú que me estás diciendo que estás viendo de la ventana, esos ajos nacen gracias a que se genera como una conexión entre el sol, la humedad, la tierra, el abono, y hay una sonrisa y sale la mata del ajo. O sea, para mí es una sonrisa. Es algo bonito de la naturaleza que se genera a través de un trabajo y un esfuerzo. Tú le dices al tío que sonríe mientras está acabando, te va a decir...
Claro. Hay que ser también realista con la sonrisa también, ¿no?
Y el ajo no sale el tío tumbado en su casa diciendo, venga, ajo, sal, ajo, sal.
Claro.
El tío ha acabado, ha abonado, ha comprado la semilla, la ha llevado, la ha a nivel de humedad, de luz, de tal, le quita la mala hierba. O sea, es un esfuerzo el que la sonrisa salga. Pues eso es lo que yo veo. La sonrisa es un superpoder de la naturaleza, que es cuando realmente dos cosas florecen, generan amor y resurgen. O sea, en esa entrevista lo que hablábamos era que no solamente se sonríe con la boca, ¿no? Cuando estábamos con mascarilla, yo me tapo la boca y sigue sonriendo con los ojos, sigue sonriendo con mi cara.
Claro, la expresión sigue estando ahí.
Cuando va a Oriente, la gente sonríe con el corazón, sonríe con el estómago, o sea, sonríe con... Tú imagínate nuestro corazón sonriéndose. O sea, es un estado de suprema felicidad. O sea, es que no sé, a veces es tangible. No se puede apreciar con palabras.
Sí, y siguiendo el símil con lo que hemos dicho de hacer que florezca esa felicidad, ¿crees que actualmente las empresas están cultivando esa felicidad?
Yo te diría que le está costando. Ya te digo que por ejemplo, vuestras instalaciones son increíbles. Yo cuando vine el primer día me quedé alucinando porque son, aparte de que el diseño es súper bonito, cuida la luz, cuida el ambiente, cuida la temperatura, cuida el feng shui, ¿no? Cuida los espacios amplios, limpios, blancos. Hay muchas empresas que están haciendo ya esto. Pero le está costando, ¿no? Y sobre todo aquí a nivel de Granada. Nosotros somos una empresa pequeñita y la gente, lo bueno que tenemos es que cuando entramos, no salimos. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después.
Sí.
La gente cambia y empieza a venir sonriendo, empieza a venir limpia, empieza a venir creando, generando economía. ¿Qué pasa? Que esto al principio parece una moda y parece algo como de Hare Krishna y de unicornio rosa volando. Cuando tú se lo dices a un empresario y dices, pues ya venís yo, voy a poner a estos que se pongan a hacer ahí.
Sí, cosas que no se trabaja.
O se pongan a tirar, pues ya nos dice la ciencia. O sea, tenemos un servicio que es del break, los breaks del bienestar, que si tú tienes 8 horas de trabajo, igual que tienes media hora para desayunar y 1 hora para comer, pues en Sudamérica ya a nivel legal hay una ley que te dice que cada 2 horas hay que parar 5 o 10 minutos. Nuestro servicio de breaks del bienestar es eso, son jornadas en las que de cada 2 horas, 2 horas y media metemos unos breaks que son ejercicio físico, un poco activo, un poco de entrenamiento cognitivo o masaje neuronal, que llamamos. Y al final terminas con una potenciación, con un baile, con una exaltación de la alegría para hiperventilar, para potenciar tu cuerpo, y te sientas. Es como un cigarro saludable.
Sí, ah, mira.
Está un bien. Cigarro saludable y al final vuelves a tope, termina la jornada laboral, vas a tu casa más feliz, más productivo. O sea, que si tú te dedicas 8 horas, a las 8 horas y eres menos efectivo que si cada de esas 8 horas dura para 10 minutos cada 2 horas. 3 horas.
Claro que, por ejemplo, te iba a preguntar, ¿no? En Japón, ¿no? Que siempre se ven las imágenes de los trabajadores que se echan la siesta. Y aquí, por ejemplo, poco nos avergonzamos de la siesta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en Japón es súper revolucionario y aquí nos avergonzamos de algo que hasta está propio nuestro, por así decirlo?
Yo creo porque no tenemos una visión más allá de lo que está pasando. Porque tenemos también los prejuicios a nivel cultural de que si yo me pongo a estirar en la mesa es una falta de educación, si yo me voy a parar un segundo a las cabinas estas que tenéis a concentrarme y pensar en una nueva tecnología, una estrategia, lo que sea, pues parece que estoy perdiendo el tiempo. Tengo que estar en el puesto de trabajo, fichar, y a la hora que me vaya, ni un minuto antes ni un minuto después. Eso ya las empresas que están revolucionando el mercado han cambiado ese formato. Ya no se trabaja con horarios, se trabaja con procesos, se trabaja con como antes se decía, a destajo. Tú ahí tienes tu trabajo y hazlo cuando te dé la gana. Que quieras estar 24 horas trabajando, pues estoy 24 horas y me voy 2 días a la playa, ¿no? Pues los japoneses son la civilización más inteligente. Mira que han pasado cosas, ¿no? Pero son los más productivos y son los que van al detalle. No sé si habrá ido a Japón, ¿no?
No, ojalá.
Yo no he ido.
Ojalá vaya.
Tengo muchas ganas de ir.
Me encantaría.
Pero he tenido la suerte de conocer a mucha gente japonesa. Son súper detallistas. Van siempre muy despacio, muy despacio, muy despacio. Y dices, ¿cómo vas tan despacio? Si te como. Pero al final no se equivocan.
Y producen hasta más, yendo despacio.
Producen mucho más. El país que más produce del mundo. O sea, él a nivel de producción es el que está en la cabeza.
Entonces yo te pregunto, por ejemplo, a alguien que esté viendo esta entrevista, ¿no? Y que diga, mi trabajo, esto impone esto, es una quimera de tener ese cigarro emocional que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué le recomendarías de primeros pasos que dices tú? Bueno, ¿lo puedes conseguir si tú mismo creas cultura de empresa de esto? ¿Qué pasos le darías, le recomendarías tú a dar?
Primero, o sea, y los programas funcionan siempre y cuando el jefe se lo crea y lo co-cree con la empresa o con los profesionales que lleguen, ¿no? Yo le diría que empiece con cositas pequeñitas, ¿no? Que se vaya con sus trabajadores a hacer una jornada más allá de irse de cerveza o de las comidas de Navidad, sino de hacer una ruta por la Alhambra, una ruta por la sierra, una ruta, algo diferente, ¿no? A nivel algo cultural y que se junte la gente y que haya un profesional que te indique y que tenga un inicio de la sesión y un final de la sesión con una evaluación de qué es lo que quieras conseguir y tu gente, o sea, a pasárselo bien. O sea, tu gente no tiene que saber nada. Tú eres el único que sabe para qué. O sea, el fin, al final, es para que la gente esté feliz. O sea, no hay otro fin.
Claro, claro.
Pero si las cosas se miden, se pueden mejorar. Si no se miden, no las mejora. Entonces, pues, mira, vamos a hacer un diagnóstico de lo que tenéis, se hace un cuestionario, venga, pom, 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 pom. ¿Qué queréis? Vamos, ponemos Albaicín, la playa, la Alhambra, la sierra. Y sale un 70% de la sierra, ¿no? Bueno, pues te lleva a ser profesional, te lo lleva a la sierra. Dice, mira, pues quiero trabajar la comunicación. Porque entre el manager y el equipo de venta había un fallo. Bueno, pues el profesional seguramente te va a crear una dinámica, te va a crear un team building para que eso se florezca sin que ellos realmente lo sepan. Y luego al final de esto, hay unos comentarios, hay un informe, hay unos resultados y te digan, oye, pues podemos mejorar esto, podemos mejorar otro, ¿no? ¿Verdad? La gente cuando se conocen fuera,
claro, claro,
del entorno laboral, es cuando aprende un poco a mejorar tu relación laboral.
Es un poco un trabajo silencioso, por así decirlo.
Un trabajo muy silencioso y, silencioso y desde el interior. O sea, desde el interior. O sea, cuando yo voy a una empresa, lo primero que digo es cuando entendáis que el parar te va a generar economía, es cuando vais a empezar a crecer.
Bueno, Luis, te voy a preguntar ahora. ¿Qué crees que tiene más impacto? ¿Una sonrisa en el trabajo o recibir un bono?
Pues yo personalmente y gracias a mi experiencia, si esa sonrisa es duradera, si esa sonrisa es trabajada como lo que hemos estado hablando, no es una sonrisa falsa, no es una sonrisa forzada, sino que es una sonrisa que de estar cómodo y de estar floreciendo en un puesto de trabajo va muchísimo más allá de un bono económico. O sea, el dinero se gasta. Desgraciadamente el dinero es finito y por suerte podemos trabajar para ganarlo, ¿no? Una sonrisa, cuando tú ganas a la sonrisa de una persona que está trabajando contigo, es muy difícil que la pierda, porque es algo que, o sea, es como ese hombre que cultiva lo bajo. O sea, si ya cultiva lo bajo, ya es muy raro que no lo vayan a salir lo bajo. Es muy mal lo tiene que hacer.
Claro, claro.
Entonces el dinero sí, el dinero es efímero y de hecho no da la felicidad. O sea, está claro que tenemos que ganar dinero y que todo el mundo tenemos que tener nuestras necesidades económicas cubiertas. Hasta ahí es por donde partimos, ¿no? Es como esa tierra abonada y fértil, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Pero todo el mundo creo que necesita y aspira un poquito más.
Te iba a preguntar precisamente, ¿no? Por esas sonrisas tóxicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ese hay que sonreír? ¿Por qué hay que sonreír? Porque si no eres feliz ya parece que tienes que estar obligadamente a ser feliz, pero hay gente que, bueno, tendrá sus circunstancias y, ¿no? Y casi como que se obliga,
sí,
un poco.
Sí, mira, te voy a decir dos cosas. Mira, te voy a decir la primera. Hay una investigación de unos japoneses, ¿no?
Sí.
Que ponen, fíjate, que va más allá, ¿no? Porque había una que ponía música al agua y el agua se perfeccionaba sus moléculas, ¿no? Pero este es que cogían un vaso y le ponían una letra, o sea, una letra, una palabra, le ponían alegría, felicidad, simpatía, bondad, alegría, o sea, cualquier palabra que generara algo positivo, ¿no? Y la metían en el congelador. La sacaban del congelador y la miraban al microscopio óptico y cristalizaban casi como si fuera un diamante, el agua. Sin embargo, ponían palabras tóxicas como oscuridad, necio, o sea, todas las palabras que ya conocemos, ¿no? Y las moléculas de agua se destrozaban, desaparecían. Entonces,
como Harry Potter
ahí. Claro, es que es algo mágico, o sea, es que no es ni siquiera que le esté hablando, que le esté poniendo,
claro, claro,
simplemente con una palabra que le ponga el vaso alrededor, o sea, es que es muy fuerte. O sea, es que te digo, casi que prefiero una sonrisa tóxica que una no sonrisa. Yo hago cursos de risoterapia y hay una práctica que es poner un lápiz aquí en la boca y te estás riendo, ¿no? Y entonces estás hablando riéndote. Pues a veces las personas dicen que chorrada es esta, pero terminan riéndose. ¿Por qué? Porque o bien te dicen algo y sonríes, o bien sonríes y tu cuerpo se enriquece de esa sonrisa. Ahora, otra cosa que por dentro estás pensando, me cago en todo.
Claro, claro, claro.
Que eso ya es otra historia, eso ya es un trabajo a nivel interno de cada uno que deberíamos de trabajar. Pero yo prefiero más una sonrisa tóxica que una no sonrisa.
Interesante. Ahora te voy a poner tres escenarios, ¿no? De que bueno, darse en cualquier trabajo, ¿no? Que cuando vuelves de las vacaciones, cuando vuelves de un permiso de maternidad, de paternidad, o no, cuando vuelves de una baja porque estás enfermo. Uh-huh. ¿Cuál crees que es más difícil de conseguir? ¿O cómo se consigue cada una de ellas? Porque alguien está diciendo, sí, feliz y tal, pero yo tengo que venir de una baja que tengo que dejar a mi niño en una guardería y emocionalmente le afecta.
Sí, fíjate, yo he podido vivir las tres bastante bien. Supongo que las vacaciones todo el mundo las vive y creo que las vacaciones es la más complicada. Las vacaciones es lo más complicado, ¿no? Para que le guste viajar, para que le guste lo que hace, ¿no? Luego hay gente, por ejemplo, yo tengo un amigo que es profesor, que está deseando que termine la vacación.
Pues por eso empezar a trabajar. Hasta es verdad que hay los workaholics.
Llevo 2 meses de vacaciones que ya estoy aburrido. Ojalá tuviera 2 meses de vacaciones aquí. Entonces, depende de cada persona, ¿no? Pero creo que para mí, personalmente, la más difícil es la de vacaciones porque el señor podía estar tirado viajando todo el tiempo que quisiera, ¿no? Luego, la de la paternidad. Pues también, yo ahora te digo que tengo 2 niños y algún padre diría, hostia, qué guay, me tengo que ir a trabajar, ¿sabes? No duermo, tengo que cambiar pañal.
Despejarse.
Que los niños son preciosos y es una etapa de la vida. Yo creo que esos 4 o 5 meses tenemos que pasarlos con ellos porque es que es alucinante. Eso es algo maravilloso, mágico, que igual que nos trae la naturaleza, que como eso, pocas cosas en la vida. Ese amor, como esa sensación de realización, de vida, cuando ve a tu niño sonreír o hacer lo que sea, eso no tiene parangón. Pero también te digo que, como todos, a mí me gusta mucho la gamba, pero si me pueden desayunar gamba, comer gamba, cenar gamba.
No, hay que probar otra cosa.
Y la última, que es la de baja. Pues bueno, yo creo que es la menos, porque si tú estás de baja, lo normal sería que tengas ganas de trabajar. Entonces, pues, estás con una lesión, un problema emocional, con lo que sea. Cuando empiezas a trabajar es que empiezan las cosas y otra vez bien, ¿no? Entonces, yo creo que las vacaciones.
Claro, esto es lo que dice, ¿no? Que es trabajo salud.
Claro, el trabajo es salud.
Es real.
Es real.
Vale. Te iba a preguntar, lo que te he dicho antes, tú te adentras en la entraña de las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones pueden parecer una cosa de puerta afuera y de puerta adentro se ve otra, ¿no? Pero claro, tú ya tendrás un bagaje de decir, yo puedo detectar las que se llaman las red flags. Uh-huh. ¿Podría decirme 5 red flags que pueden servir a alguien de decir, pues también puede servir esto para alguien que va a entrar en una empresa nueva? Uh-huh. Porque le pueden decir una cosa y luego después ser otra. ¿Cuáles podrían de ser? Dame 5 o 3 las que quieras. Si quieres darme más.
Venga, vamos.
Está abierto
a todo. Lo primero, ¿no? Para la gente que empieza a trabajar, yo te diría que... bueno, lo primero son las instalaciones. Si tú vas a un sitio a trabajar y te dan una entrevista, la primera entrevista, tú ya una instalación donde vas a trabajar, vas a ver si esa persona, esa empresa, pues cuida los detalles y el clima laboral. Eso es importantísimo. Luego, que esa empresa tenga un onboarding diseñado, estratégico y acorde al puesto de trabajo que tiene cada persona. Si no hay un onboarding, red flags. Si no hay un buen ambiente en cuanto a disposición arquitectónica de la infraestructura de la empresa, red flags. El olor. Fíjate que es una tontería, pero el olor para mí es algo... importantísimo. Las empresas que no cuidan el olor de la empresa.
Curioso el olor.
No trascienden. O sea, tú dime algo que tú te acuerdas ahora mismo de algún olor.
No, yo me acuerdo, por ejemplo, de entrar a tiendas que precisamente tienen registrado hasta el olor. Precisamente es verdad que ya lo asocia a comprar. No, seguramente te da también un fin comercial, pero claro, la verdad claro. Que te asocia es agradable y por eso voy a esa tienda y le voy a mejor a otra.
Claro, porque te genera una emoción.
Claro,
como
claro.
Te genera una emoción, ya estás generando 2 conceptos dentro de tu cabeza. Cuando generas 2 conceptos dentro de tu cabeza, eso ya no se te olvida. Se memoriza y dices, hostia, esto fue cuando vine yo aquí. Ah, quiero unos pantalones. Pues voy a ir a ese sitio porque aquí es donde me lo he comprado. Que no sé qué
claro, pero bueno.
Entonces, el olor... es muy importante. Y si no hay olor, pues un red flag total. Luego, la relación de las personas. O sea, el cómo se comunica, cómo te hablan, si se trabaja también esa comunicación. O sea, ver tanto si la comunicación es buena y si la comunicación se trabaja. ¿Por qué? Porque igual que a todo el mundo le duele el cuello y la lumbar y el codo porque trabajamos en una oficina y con ordenador y ratones, la empresa, el problema de todas las empresas es la comunicación.
Ahora, yo te iba a preguntar por la formación. La formación, el educar, el reciclaje continuo, de facilitar ese reciclaje continuo, ¿cómo influye? ¿Cómo crees que influye en la felicidad de las empresas?
Cuando una persona es... tiene un nivel cultural más amplio, tiene mayor capacidad de generar felicidad. O sea, eso está claro. Igual que la cultura no genera felicidad, las personas que van a ver museos, las personas que van a festivales, las personas que gastan ese bono cultural o que en la ciudad experimentan esa iniciativa o esas ofertas culturales que dan las ciudades, son personas mucho más felices porque valoran el arte, valoran situaciones en las que a lo mejor la historia ha llevado a la ciudad a un camino y por eso se respira ese tipo de ambiente en esa ciudad. La formación es clave. Lo malo es que creemos que lo único que vale es la formación en lo que está la empresa. Y ahí nos equivocamos. Yo creo que hay que aprender de comunicación en cuanto a lenguaje verbal, lenguaje no verbal, en cuanto a comprender no solamente cómo hablar, sino a quién le estoy hablando, si la persona a la que le hablo es más tímida, si es más de programación, si es más loca, más ilusionada, más creativa, más tanto, puede hablar mucho más rápido. Pero si es una persona que necesita generar una comprensión de esos conceptos, de esos documentos que estás dando, a lo mejor necesita un lenguaje un poco más lento, un poco más suave. Entonces, es inteligencia que estás aportando a tu capacidad interior. Entonces, si tú estás cada vez más formado, eres más inteligente, estás más cerca de la felicidad.
Y ya la última te voy a preguntar es, ¿qué técnica recomendaría a quien nos está viendo ahora mismo para decir, yo quiero pasar de sobrevivo al trabajo a trabajo feliz? ¿Qué técnicas puede una persona, porque a lo mejor quizás la organización puede no tener recursos para hacerlo, no quiere decir que lo haga adrede, evidentemente.
Sí.
Pero una persona que diga, yo necesito herramientas para pasar de vengo aquí a trabajar, a sobrevivir, a vengo al trabajo y vengo a pasármelo bien dentro de lo que cabe, dentro de cumplir el trabajo.
Pues fíjate, el ser humano somos como hámster en la rueda del hámster. Quiero terminar el colegio rápido, para irme a la universidad rápido, para tener un trabajo rápido, para casarme rápido, para tener unos hijos rápido, para tener un coche, para tener una casa, ¡pum! Jubilado.
Sí, un poco así. Va más lento, pero sí.
Va más lento,
un poco así.
Pero no nos conocemos. O sea, siempre estamos rodeados de personas. Tenemos miedo. No nos gusta la incertidumbre. No nos gusta el cambio. No nos conocemos a nosotros mismos. O sea, yo lo que recomiendo es que os preguntéis, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Luis? ¿Qué es lo que realmente me gusta? Me gusta coordinar con la gente. Me gusta hacer programación. ¿Cómo se hace eso? Estando solo. Viajando solo. Si tú viajas solo, al final haces lo que tú quieres. Y dices, hostia, pues sí, ¿verdad? ¿Sí, para qué he ido yo a la playa? Si a mí no me gusta la playa. Si es que he tenido que ir a la playa porque me han dicho, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Por qué organizo? Si a mí no me gusta organizar, me gustan las cosas, venga, pum, 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 rápido, va. O al revés, o sea, hostia, pues mira, me gusta organizar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ta. Y empieza a conocerte a ti mismo. Pero eso, viajar en tu interior, o sea, no te tienes que ir a Tailandia, te tienes que ir a Singapur.
Claro, claro.
No. Viajar solo, o sea, te vas a Madrid,
sí, claro.
O te vas a Adra, a cualquier sitio, y te vas solo completamente. Y ahí es donde tu cuerpo va a decirte, soy yo, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, esto es lo que voy. Y ahora, una vez que te conozcas a ti mismo y que estés solo y que igual, lo que hemos dicho antes, o sea, si estás solo mucho tiempo, luego cuando vienes, pues las relaciones sociales es algo que hace incluso al ser humano más longevo. O sea, que los seres humanos somos más longevos donde hay más relaciones sociales, ¿no? En el Mediterráneo, en el sur, en la parte sur de Japón. Entonces, una vez que ya te conoces a ti mismo, piensa en qué es lo que podría aportar a esta humanidad para que sea un poco mejor. O sea, puede ser basurero. Que no tiene nada
de
tiene que ser algo despectivo, o sea, pues, que más, que, o sea, que a mí me gusta recoger basura y dejarlo todo limpio y estar todo perfecto. Estás aportando un valor a la sociedad. Si tú empiezas a aportar un valor a la sociedad con una trascendencia humana, deja de trabajar. Ahí dejas completamente de trabajar porque estás haciendo algo que te gusta y que es un bien para la comunidad.
Bueno, con esta reflexión la vamos a dejar aquí. Ha sido súper interesante. Ha sido un placer tenerte aquí. Y ya está, ya sabes que puedes venir cuando quieras, que es tu casa.
Muchísimas gracias, Jesús. Un placer para mí tener este orgullo de estar aquí en esta entrevista.